Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Un nuevo tiempo para la mujer da comienzo desde ahora y hasta media hora después, así que las invitamos cordialmente a que se queden con nosotras. Si es la primera vez que nos escuchan, bueno, las invitamos a este tiempito, y si son oyentes de siempre, también bienvenidas, ¿eh? Estamos en esta serie de programas hablando sobre la puesta de límites en los niños. El programa pasado hablamos de los niños pequeños, hoy nos tocará hablar de escolares y esa edad, ¿no?, tan interesante, tan linda, pero tan importante en ese sentido. Pero vamos a lo importante, a saludar a Rocío, que está con nosotras como cada programa. ¿Cómo estás, Ro?
Bien, lo más bien. La verdad que disfrutando de este tema, ¿no? Porque si bien no tengo hijos yo, pero sí hermanos, primos, vecinos, y qué importante es este tema realmente, la puesta de límites, y cuánto cuesta, me parece, ¿no?
Sí, porque aparte Dios también trabaja con nosotros, sí. Nos pone nuestros límites, nos enseña cuál es el camino correcto, y a veces nos cuesta un poquito más prestarle atención. Creemos que porque ya somos grandes, ¿qué nos van a venir a decir? Y a veces también es necesario, ¿no?
Por eso es muy importante, así que las invitamos para que estén atentas a la entrevista. Y también yo les invito a que estén atentas a la cocina, porque vamos a...
Yo estoy atenta a la cocina, porque veo una linda foto desde acá y quiero saber de qué se trata.
Bueno, si estás atenta, te cuento que vamos a preparar un budín de frutas secas. Rico para la hora del té, o para la hora que uno se para, no sé, para agasajar a la familia con un postre o algo.
Ahí hay que ponerse límites para no comerlo
para
todo.
Para no comer todo, ahí está. Vamos a anotar entonces los ingredientes, les voy a contar cuáles son: 100 gramos de margarina, 150 gramos de azúcar, 4 huevos, un pote de yogur de vainilla descremado, 180 gramos de harina, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 150 gramos de frutas secas, almidón de maíz, lo que conocemos como maicena, la cantidad necesaria, y necesitamos aceite. Vamos a elaborar entonces este budín de frutas secas. Batimos la margarina con el azúcar hasta obtener una crema. Añadimos las yemas una a una. Batimos bien después de cada incorporación y agregamos el yogur. Tamizamos la harina junto con el polvo para hornear e incorporamos al batido. Picamos groseramente las frutas secas y espolvoreamos con almidón de maíz. Agregamos a la preparación anterior junto a las claras batidas a punto nieve. Vertimos la mezcla en un molde para budín forrado con papel encerado y rociado con el aceite. Por último, cocinamos en el horno precalentado a temperatura moderada durante unos 40 minutos aproximadamente, o hasta que el budín esté cocido. Retiramos del horno, dejamos enfriar en el molde y después lo desmoldamos con cuidado, cortamos en porciones y servimos. La verdad, riquísimo.
Delicioso. Como deliciosa es la música que vamos a disfrutar también en este momento, y luego sí ya llega la entrevista central. Bien, queridas amigas, un nuevo programa de Entre Amigas, un nuevo tiempo para la mujer. Ya tuvimos la receta, ya nos distendimos y ahora viene el tiempo de la entrevista. Seguramente ya prontas para tomar nota también, porque seguimos con el tema hablando de la crianza y algo fundamental, que es la puesta de límites. Así que ya aprendimos a perderle el miedo a esta palabra, enfocarlo bien. Y para hablar del tema estamos con María Eugenia Goiret, que es maestra, psicopedagoga, psicóloga social, pero también es mamá de dos varones aparte. Todo un tema. Otro día tenemos que hablar de la experiencia personal, pero ahora estamos hablando de temas generales. Y en este programa puntualmente vamos a hablar de los preescolares y de los escolares chicos. Bueno, así que las mamás que estén en esa etapa o está por llegar, que presten mucha atención. Primero que nada, bienvenida María Eugenia. Bueno, ¿qué sería lo fundamental de esta etapa para empezar a hablar?
Retomando algunas de las cosas que compartimos en la instancia anterior, tener claro que este es un camino largo, desafiante, sumamente enriquecedor y positivo, pero que nos demanda paciencia, nos demanda persistencia, el ser tenaces y el cada tanto pensar, bueno, hacia dónde estamos caminando, cuáles son las cosas que realmente creemos que son esenciales para la vida de nuestros hijos. Y como dice la doctora Natalia Trenki, tener claro, bueno, cuáles son las batallas que sí vamos a pelear y, bueno, y cuáles son las otras que vamos a tener que dejar a un costado porque todo no podemos exigirle a los niños. Entonces, poder reconocer qué es lo esencial de la etapa del preescolar, esté escolarizado o no, pero cuando hablamos de preescolar hablamos, bueno, de ese niño que ya está terminando los 2 años, entrando en los 3, los 4 y los 5. Es una etapa de enormes cambios. Cuando, desde que el niño nace hasta los 2 años, que es cuando consideramos, hablamos del bebé, sin duda que es una revolución en ese ser, todos los cambios que se van generando, todas las habilidades que su cuerpo va desarrollando y la dependencia con nosotros. Esta es una etapa donde hay un pequeño distanciamiento, ¿verdad? Este niño empieza a ganar en autonomía, empieza a ganar porque ya puede caminar, porque ya puede desplazarse por sí mismo, porque adquiere el habla. Bueno, va teniendo otros anclajes, otros puentes con el mundo. Pero todavía necesita mucho de nosotros. Es una etapa donde el juego es el lenguaje por excelencia. El niño sano es el niño que puede alimentarse bien, que puede descansar bien, y el niño que tiene capacidad de jugar. Porque en el juego está la creación, el desarrollo de la inteligencia, el conocimiento del mundo, y es como un intermedio. Él, a través del juego, se conoce a sí mismo y conoce la realidad, ¿verdad? Y empiezan a aparecer esos juegos de como que soy la mamá, como que soy el papá, como que soy la maestra, como que soy... Bueno, esos como si lo van formando como persona, y por eso es tan importante darle tiempos al niño para jugar libremente, sin necesidad muchas veces de juguetes comprados, porque a veces lo más sencillo es lo que el niño realmente más disfruta. Ese juego enorme que le regalamos, lo que más le gusta es la caja.
Sí,
¿verdad?
Igual.
Y también dar tiempos para jugar con él. Para jugar a lo que nosotros realmente sintamos que es bueno. Puede ser armar con maderita, puede ser imaginar una historia, puede ser jugar a la pelota, pero dar tiempos para jugar con él, o hacer de la hija, o hacer de la madre, todas esas cosas que van surgiendo. Es una etapa donde la imaginación está ampliamente desarrollada, y a veces los niños nos cuentan y nos dicen cosas y uno dice, pero este niño me miente. No nos miente. A esta edad no podemos hablar de la mentira, no es un mal niño porque me está engañando. No, él está imaginando y él realmente cree que está jugando con los piratas, o realmente cree que llegó Spider-Man a su casa, ¿verdad? Entonces, bueno, entrar en ese juego es importante, sabiendo distinguir, bueno, que si pintó toda la pared, bueno, ahí tenga claro que no fue el superhéroe el que lo pintó. Él sabe también distinguir que fue él, y tenemos que reconocer que eso no está bien y no lo debemos hacer, y él entiende también esto. Es un tiempo donde el cuerpo tiene otro lugar importante, donde son muy activos, disfrutan del movimiento, y en ese movimiento nosotros tenemos que marcar la cancha, en lenguaje futbolístico. Tenemos que decir, hoy comentábamos, bueno, la pelota se usa afuera, adentro no. ¿Cuáles son los juegos de desarrollo físico que vamos a poder hacer en el living y cuáles los tendremos que hacer en el patio? ¿O qué tipos de juego vamos a poder hacer en un lugar y qué tipos de juego en otro? Es un tiempo donde también la concentración es más breve. Vamos a darnos cuenta que los niños de repente están 20 minutos, media hora jugando algo y rápidamente cambian. Bien, forma parte de su desarrollo porque el tiempo de focalización es más pequeño y poco a poco se va a ir incrementando. Y uno, si un niño de 4 o 5 años puede permanecer horas jugando con sus autitos, sus ladrillitos, pero para eso tenemos que darle tiempo. Es una etapa también en donde el niño está en ese juego y en ese pensarse muy centrado en sí mismo. Y así como hablábamos hoy que a veces decimos está mintiendo, también a veces al niño de 3, de 3 y medio le exigimos que comparta sus chiches cuando vienen los primos o que comparta con los amiguitos. Bueno, saber que cuando le cuesta compartir, eso también forma parte de su desarrollo. No es que sea un egoísta que vaya a quedar así para toda la vida. Nosotros vamos a estimular que comparta algunas cosas, pero vamos a saber respetar sus lugares, sus chiches preferidos, ¿verdad? Y vamos siempre a poder ponernos en el lugar de él. Bueno, nosotros, nuestras cosas más preciadas, tan rápidamente las compartimos. Bueno, entonces ayudarlo a ser una persona generosa poco a poco.
Vamos a ir una pausa, ¿no? Porque tenemos más para hablar del tema y queda mucho, ¿no? Y te dejo una pregunta planteada, porque esto que estás hablando, los padres a veces se ponen nerviosos porque no lo hacen enseguida. ¿Hay plazos para que un niño cumpla determinadas pautas o no? Pero eso queda planteado para luego de la pausa. Bueno, volvimos de esta breve pausa porque tenemos mucho para hablar y hablando de los tiempos, había quedado planteada la pregunta, María Eugenia.
Es importante algo que decíamos al principio, cómo estamos en una etapa de los 2 años y medio hasta los 5 de enormes cambios. Y estos cambios conllevan exigencias buenas, las que ayudan a crecer, las que ayudan a ganar en autonomía, para las cuales el niño está preparado, pero también hay presiones externas que a veces, en lugar de ayudar a hacer esa conquista, nos presionan tanto que nos inhiben. Entonces tenemos que pensar que es una etapa en donde este niño empieza a dejar el chupete, que fue un compañero importante, o empieza a tomar la leche ya de una taza de un vaso, tiene que controlar esfínteres y dejar los pañales y utilizar el baño, tiene que poder alimentarse de manera más autónoma. ¿Cuántas cosas que tiene que lograr? Y uno tiene que poder pensar, ¿será que todas las personas vamos a hacer estas cosas al mismo tiempo? Entonces, si bien hay pautas generales de las cuales estamos hablando, y uno puede decir, bueno, el niño está preparado fisiológicamente, orgánicamente, para controlar esfínteres a partir de los 2 años, no es que si cumple el 10 de octubre le saco los pañales y lo logró, ¿verdad? Porque para todo en la vida necesitamos frecuentación, exposición, y algunos aprendemos rápidamente a andar en bicicleta y a otros nos cuesta la vida. O algunos aprendemos rápidamente a leer y a otros nos cuesta mucho más. Entonces tenemos que reconocer la diferencia de cada sujeto, las fortalezas y las debilidades que nos van a acompañar toda la vida. Hay quienes van a ser muy hábiles motrizmente y hay otros que van a ser hábiles desde el punto de vista del desarrollo de su lenguaje, ¿no? Y no angustiarnos, tratar de no comparar, porque uno es lógico, compara con el hermano, con el vecino, con el primo, pero eso nos genera mucha ansiedad y esto no ayuda a crecer. Por supuesto, y ahí volvemos, el valor de la intuición, el valor de experiencias previas, el valor de tener una familia con quien conversar y compartir estas preocupaciones, el tener una comunidad de fe, hoy hablábamos de la aldea, ¿verdad? Bueno, esa comunidad que nos acompaña, nos ayuda a crecer, donde hay otros que pasaron por estas etapas, y después, por supuesto, los técnicos que acompañan el proceso de crianza, el pediatra de referencia. Lo importante de ante la duda,
cuando realmente nos está preocupando, bueno, hacer estas consultas que nos ayude a volver a la realidad y al proceso de desarrollo. Y lo mismo sucede en lo que hace a la puesta de límites. Decíamos hoy que es una etapa en donde, si bien ellos ganan en autonomía, todavía necesitan de nosotros, tienen poca noción del riesgo. Uh-huh. Y acá ya claramente el no aparece como una palabra importante. Uh-huh. El no y el sí, porque no solo de no es ni de sí se trata, ¿no? Y poder empezar a explicitar, hoy decíamos, bueno, más vale poco y claro que muchas normas que son incumplibles, ¿verdad? O muy explicadas, que no se entienden. Entonces, aquello que nosotros como familia priorizamos, los hábitos, la hora para comer, la hora para bañarnos, la hora para jugar, la hora para dormir, las maneras en que nos hablamos, las maneras en que resolvemos los conflictos y ayudarlos, ¿verdad? A veces hacer de mediadores. Bueno, cuando hay una pelea con el hermano, que forma parte del desarrollo. Bueno, este problema que tuviste con tu hermano por este juguete, en lugar de pegando, ¿cómo lo podríamos haber arreglado? ¿De qué otra manera podríamos haber solucionado este problema? Uh-huh. Eso en casa, en la escuela, ayudarlos a ellos y explicitar, bueno, para mamá y para papá es importante que ustedes hablen y no peleen. Uh-huh. Es importante que ustedes nos pidan ayuda y no golpeen. Uh-huh. Entonces, pequeñas afirmaciones donde ellos van empezando a conceptualizar, porque su psiqui ya está preparada para esto, ¿verdad? A decir, bueno, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, que quizás no es lo mismo en todas las familias. Uh-huh. Y ahí también ellos van a empezar a comparar modelos, cuando a los 4, a los 5, a los 6, empiecen a ir a las casas de amigos, uh-huh, empiecen a ver otros modelos, bueno, pero en casa estas son las normas que me dan seguridad y me ayudan, ¿verdad?, a saber qué es lo que se espera de mí. Algo que es bien importante también en esta etapa es el desarrollo psicosexual, como ellos empiezan a tomar otra conciencia de su, uh-huh, propio cuerpo, empiezan a descubrir que están las nenas y que están los varones, empiezan a descubrir estas diferencias, empiezan a preguntarse por las semejanzas, uh-huh, y eso a veces como papás nos agarra desprevenidos. Bueno, eso también desde bien chiquitos, el cuerpo como creación de Dios, como regalo precioso que Dios nos dio, y que bueno, que uno tiene que nombrar con naturalidad, explicitar acerca de las distintas partes, y así como nombramos el codo y la rodilla, poder nombrar los genitales por el nombre que tienen, para que ellos después también lo puedan explicitar con naturalidad, siempre conversando con nuestra pareja, siempre conversando con quienes están en nuestro entorno y nos generan confianza para ayudarnos a guiar a los niños.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Ustedes se sienten, María Eugenia pone cara porque pasan dos de sus hijos, sus dos hijos, y bueno, están muy entretenidos, porque nosotros seguimos en su casa, nos han atendido muy bien y bueno, hay temas para tratar, pues ya los tenés en edad escolar, así que vamos a ir acercándonos a esa etapa también. Luego de una breve pausa ya volvemos. Bien, seguimos en esta tercera y última parte ya de la entrevista, pero estábamos hablando de preescolares. ¿Qué pasa cuando van a la escuela, María Eugenia? Ahí los padres tienen que, en cuanto a la puesta de límites, reforzar algunos aspectos. ¿Cómo se está mejor preparado para esa etapa?
Es importante reconocer que en este tiempo la escolarización de los niños suele ser mucho más temprana, ajá, que hasta hace algún tiempo, y que de repente tenemos niños que al año, año y medio, dos años ya están escolarizados. Eso es muy personal y depende de cada familia, pero si esperamos hasta, uh-huh, los tres, no pasa nada, y es bueno también porque el niño necesita de tiempo para este desarrollo y seguir sus propios ritmos, que es más difícil cuando se institucionaliza. Uh-huh. Entonces es una etapa también muy importante la de comenzar la escuela, uh-huh, sea a los dos, sea a los tres, sea a los cuatro, porque ese núcleo de base, de referencia fuerte que es la familia, de manera exclusiva en las primeras etapas, pasa a ser compartido por otra institución, con otra relevancia, con otros tiempos, pero bueno, ya empiezo a conocer otros adultos y pares que no vienen acompañándome en esta historia. Y acá hay algunas cosas que son muy importantes. Primero, la confianza. Que la familia realmente sienta confianza en ese centro educativo, que se haya tomado el tiempo de pensar cuál es el mejor lugar para mi hijo, compartir valores, maneras de educar, perspectivas, porque eso va a ser también una fortaleza para el niño. Porque si nosotros caminamos hacia un lado y la escuela va hacia otra, es muy difícil, porque el niño es el mismo. O si nosotros no confiamos en esa escuela y estamos para cuestionar, para dudar, pues es preferible hacer otra opción y realmente esperar a encontrar el mejor lugar. Porque los niños, si bien vamos a ser diferentes, necesitan de modelos para crecer, en los cuales se van identificando, con los cuales se van reconociendo, y es importante que en las grandes ideas, en las grandes líneas, compartamos. Que cuando dejamos ese niño, lo dejemos con confianza, con alegría, sabiendo que va a aprender, que va a crecer, para que él también lo viva así y pueda hacer ese un espacio de crecimiento. Va a ser muy importante todo el proceso de socialización que ahí se va a empezar a establecer, manteniendo aquello que decíamos hoy, bueno, a los 3, a los 4 todavía nos cuesta compartir, el juego es en paralelo, no necesariamente va a estar la interacción siempre con el otro, eso va llegando con el tiempo, o sea, a finales de 4, en 5, sin duda cuando empieza primer año. Y empieza, o se retoma todo esto que decíamos hoy, de empezar a reconocerse como niño, como varón, en el preescolar es bien fuerte, bueno, ¿quién es quién? ¿Quién soy yo? Si tengo colitas o si no tengo colitas, o si uso pollera, bueno, cómo nuestra sexualidad pasa por mucho de esto, por los procesos de identificarme como niña, identificarme como varón, distinguiéndome del otro. Y así vamos llegando a el final del preescolar, las primeras etapas del escolar, donde bueno, ahí hay una fuerte presión social por los aprendizajes. Empiezan a tener otra relevancia esto de aprender a leer, aprender a escribir, conocer los números, aprender a calcular, que está en nuestro entorno, independientemente de la realidad familiar, y que los niños empiezan a poner mucha energía ahí porque saben que es un lugar importante para los adultos. ¿Eso quiere decir que dejan de jugar? No. El juego sigue siendo fundamental. Cuando un técnico, cuando un maestro mira a un niño, y saber cuáles son las pistas que tengo para saber si es un niño sano. Es aquel niño que come, aquel niño que no que come verdura, porque eso es normal que no coman, pero digo, que se alimenta saludablemente, que descansa saludablemente y que puede, tiene capacidad de jugar. ¿Verdad? Entonces el juego permanece, pero van a empezar a aparecer juegos, sí, más sociales, van a incorporarse los juegos de reglas y van a poder jugar más al fútbol o más a la mancha o más a la escondida y van a ser ellos muy fuertes en la marcación de los límites, en la marcación de las reglas, porque empiezan, ¿verdad?, a necesitar estas certezas que se fueron dando a lo largo de su proceso de crecimiento. Bueno, empiezan ellos también a ponerlas en juego y son mucho más exigentes que nosotros, muchísimo más. Empiezan a disfrutar de lo colectivo, empiezan a ganar autonomía y empiezan a tener otro nivel de reflexión. La imaginación permanece, pero hay un puente o un lugar con la realidad más importante. Empiezan a hacernos otro tipo de preguntas que tienen que ver con la existencia, pero con el conocimiento, con los distintos sucesos. Vivimos en un mundo de muchísima información, entonces importa ayudarlos a ordenar esta información, a disfrutarla, sin enloquecerse y caer en un consumo de información, ¿verdad? Y acá también hay un límite claro, donde como papás tenemos que poder ayudar a los niños a comprender que el valor está en el ser y no en el tener. Y el límite para el consumo también es un límite importante. El poder explicitar a los niños, bueno, que a veces podemos comprar, a veces podemos tener esto, pero lo que nos define como personas son otras cosas. Exacto. ¿Verdad? Y eso es difícil porque hay mucha presión del entorno, por lo que tiene mi amigo, por lo que tiene el otro, y porque pobrecito, el que desea tanto. El deseo es importante y que haya un espacio entre el deseo y la obtención también es una fortaleza para la vida, porque crecemos
cuando postergamos, crecemos cuando nos frustramos y cuando aprendemos a enfrentar ese conflicto, enfrentar esa adversidad y saber que el mundo no se acaba, que hay otras estrategias, hay otros caminos, hay un tiempo de espera, bueno, y que el esfuerzo también tiene un lugar, ¿verdad? No podemos entrar en esto de lo logré, lo premié, entonces hago, hoy hablábamos de, bueno, si hice tal cosa, entonces te regalo tal otra. No, la satisfacción tiene que estar dada por la habilidad lograda, por el desarrollo conquistado, ¿verdad? Por supuesto que podemos felicitar, podemos estimular, podemos acompañar, podemos premiar en determinados momentos, pero no puede ser la moneda de cambio permanente, porque si no ahí entonces podemos caer en errores importantes donde queda asociado, ¿verdad?, mi acción o la buena acción al premio que no fortalece a la persona.
Se nos fue volando el programa del día de hoy, pero no desesperarse, tenemos otra etapa para seguir hablando ya de los preadolescentes y los adolescentes. Así que bueno, como siempre, gracias Mara Eugenia. Y a ustedes, queridas amigas, no se vayan, ya vienen los datos, viene la información también para comunicarse con nosotros, pero la invitación a seguir en el próximo programa.
Y nos tenemos que despedir, pero los dejo con esta reflexión. Dice, una rama verde es difícil de romper. Muchos de nosotros hemos escuchado esto mientras crecíamos. Cuando usted permanece flexible y doblegable en las manos de Dios, Él puede moldearlo y darle la mejor forma. Y si continúa siendo enseñable, nunca envejecerá. De la misma manera que cuando era niño, se sorprenderá y reverenciará los misterios del universo de Dios. Así que lo que hablábamos al principio sobre que siempre tenemos tiempo para que Dios nos enseñe, nos corrija y nos ponga límites, bueno, también tiene que ver con esto que leíamos recién. Pero bueno, la dirección, Rocío, así nos pueden escribir.
Rápidamente entonces, si aquella amiga que está navegando por internet y nos quiere enviar un correo electrónico, lo puede hacer a entreamigas@llamadaweb.com. Puede visitar también nuestra página web, que es www.llamadaweb.com. ¿Y qué pasa? Aquella amiga que no tiene acceso a internet nos puede enviar una carta por correo, obra misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay.
Por hoy es todo, las esperamos en una semana para compartir un nuevo Entre Amigas.